en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Si hace unos días hablábamos de los planes de la Caixa, que va a disminuir, a reducir el número de oficinas en toda España una vez que se ha anunciado la fusión con Bankia, ahora es el BBVA el que anuncia el despido de 3.800 empleados en números redondos. Eso quiere decir que el sector bancario va a realizar una brutal reconversión que va a afectar a aquellas personas que trabajan en el mismo. Por lo tanto, habrá que buscar nuevas salidas profesionales para todas estas personas si es que no se producen aquello de las prejubilaciones a los 50 años, que también es otra técnica muy habitual en el tipo de reconversión que manejan los bancos en la actualidad. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Vamos a saber cómo está Andrea San Martín, ardo en deseos. Andrea, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, te veo ya muy fresquita, ¿eh?
Es que tengo unos calores, esto de venir para arriba, para abajo, no estoy yo muy acostumbrada y me acabo de quitar la chaqueta.
O sea, que no es por la temperatura exterior, ¿no?
No, precisamente.
Tampoco es que tengamos frío, pero ni frío ni calor, cero grados.
Se agradece, ¿no?, la chaquetita, de todas maneras.
Hablando del tiempo, esto es el discurso del ascensor más que otras cosas. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos con esa tónica de la temperatura. Yo aquí en casa, una temperatura ideal.
No, ya. Ideal para Oreo, sobre todo, ¿no?
También. Y de hecho, bueno, estoy hasta con una mantita ahora puesto.
No me digas.
Sí.
Pero bueno, eso es porque... Eso háztelo mirar, ¿eh, Javi? Yo te vamos a dar algún día para que vayas al médico y que te mire estas cosas.
Pero es muy propia, ¿no? También para esta hora, la mesa camilla, así comentar las noticias, la actualidad.
Muy propia. Hoy es 22 de abril.
¿Qué canción toca hoy?
No, pero digo que esto es muy propio para diciembre,
vale.
No para abril.
Bueno, pero está el día que invita también a ello, ¿no? Yo por la ventana, que no he salido de casa, pero
llueve,
está nublado, ¿no? Y llueve y da.
Llueve, pero no hace frío, hombre, no exageremos. Tampoco la nota, como si estuviéramos en la Filomena o en los días previos a la Filomena.
Pero una mantita siempre viene bien, te sientes así más acompañado.
Bueno, de verdad. Voy a pasar porque si no... Javi, vamos con las redes sociales, anda, con Twitter.
En las redes sociales también nos sentimos acompañados. En Twitter somos @MadridTrabajaOM, casi 3.200 seguidores, vamos camino de ello.
Bueno, ¿y en Facebook?
También estamos en Facebook.
Vamos camino de los 2.500, además.
Pues mira, ahí. Vamos a ver si llegamos a esos 3.000. ¿Y cómo tienen que buscarnos? Simplemente tecleando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Con lo cual ya digamos que hemos cubierto el inicio del programa lo suficiente como para que a continuación te ofrezcamos trabajo. Y comenzamos en el Ayuntamiento de Soto del Real porque se ha aprobado un total de 11 vacantes de empleo público.
9 de ellas son de acceso libre en las categorías de arquitecto, administrativo, policías, coordinadores de deportes, agentes de empleo y desarrollo local, peones y auxiliares administrativos. En el plazo de los próximos 3 años debe aparecer esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la resolución para abrir ese plazo de inscripción.
En Pinto buscan a 7 operarios de producción en una empresa cárnica.
Buscan trabajadores con experiencia en fábrica o en producción, a ser posible en industria alimentaria. Se encargarán de elaboración, corte, envasado y etiquetado de productos cárnicos. Piden disponer de vehículo propio para acceder al centro de trabajo. El contrato que ofrecen es de tipo temporal en turnos de mañana y tarde y el salario será de 1.600 euros brutos al mes.
La Universidad Rey Juan Carlos convoca 4 plazas para gestores del proyecto Erasmus Plus.
Que entre otros requisitos deberán tener la titulación académica de bachiller, formación profesional de grado superior o equivalente, también conocimientos de inglés, al menos un nivel B2, intermedio alto, y de otros idiomas, así como normativa de admisión y titulación de estudiantes universitarios. Van a trabajar principalmente en la gestión y tramitación de la documentación relacionada con este programa universitario europeo Erasmus Plus. Son contrataciones temporales, en principio de un año de duración, a tiempo completo, y el salario es de 1.812 euros brutos al mes.
Oportunidad de empleo para traductores de videojuegos.
Trabajarán en una importante empresa a nivel mundial como traductor de textos y diálogos en el propio juego. Realizarán tareas de prueba, revisión de errores y traducciones en chino y también en mexicano. Se requiere tener Se requiere tener nivel avanzado de inglés y también conocimientos en el idioma chino. El contrato es temporal, a tiempo completo, en la modalidad de teletrabajo, y el salario es de 19.000 euros brutos anuales.
Y deben hablar mexicano.
Deben hablar mexicano, mexicano, bueno, güey.
Trabajo para auditores de prevención de riesgos laborales.
Para trabajar en una empresa de automoción realizando auditorías para verificar el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales, aquí se requiere tener el grado de ciencias ambientales o uno similar, también experiencia anterior en el puesto, el máster en prevención de riesgos laborales, un nivel alto de inglés y el carné de conducir, el de coche tipo B. El contrato es indefinido, con periodo de pruebas de 6 meses, y la jornada es completa.
Un importante grupo hospitalario precisa de enfermeros.
Busca incorporar en su plantilla profesionales con experiencia en hospitalización que dispongan de la titulación de enfermería y también disponibilidad para trabajar en Alcobendas. El contrato inicial es temporal de 6 meses, con opción de ampliarse, y la jornada es en turno de tarde.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que ahí tienen un apartado los de Madrid Trabaja, o sea, nosotros, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de abril. Vamos a saludar, como todos los jueves, a nuestra Ana Gómez, la presidenta de ASNALA, abogada laboralista que ya sabéis que atiende todas vuestras consultas puntualmente los jueves. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, y hola al resto. También a Javi y a Andrea. Pues muy bien, muy contento de estar otra vez con vosotros.
Aquí los tengo, pero bueno, repartidos. Esto de estar desde el estudio hace que en lugar de estar más cercanos estemos como más lejanos.
Ah, vaya, pero ya veo que por lo menos tú estás en el estudio, ¿no?
Sí, 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 sí. Y Andrea también. Al único que hemos castigado es a Javi. Espero que esto no me traiga consecuencias laborales.
Me tienen aquí como en un internado. Cuando mandas al niño lejos, pues así estoy.
Conste que lo hacemos por su bien, para que no se contagie.
Y que aprenda idiomas también y demás, claro.
El mexicano.
El mexicano.
Sí. El mexicano.
Bueno, Ana, ¿qué tal todo?
Bien, bien, bien. No me puedo quejar, de verdad. Bueno. Hay trabajo, no me puedo quejar.
Bueno, eso es importante, porque fíjate con lo que hemos empezado, con los planes de la banca en general, ¿no? Porque empezamos con CaixaBank y Bankia, que van a despedir, y ahora también el BBVA, o sea que realmente se avecina un proceso de reconversión dentro del sector.
Sí, bueno, estamos bastante habituados, ¿no?, en banca, ¿no? Sí. Yo creo que son campañas casi ya anuales o bianuales, pero bueno, con el tema del COVID, pues quizá es verdad que no es casual, ¿no?, que lo empiecen ahora, pero sí, es una... ¿Sabes qué pasa, Javier? Que es difícil juzgarlo, porque el sector está evolucionando, claro. La sociedad está cambiando, ya la gente joven visita las sucursales, yo no sé cuándo, o sea, honestamente.
Sí.
Entonces, claro, hay que entender que las empresas, el mundo del trabajo es un bicho viviente, o sea, dinámico, claro. Y evoluciona, y entonces, bueno, pues por desgracia pasa esto. Lo mejor que puede pasar en esos despidos es que realmente estén justificados y que los trabajadores que salgan porque se ven forzados a salir reciban la máxima compensación y que, por supuesto, tengan ayuda para recolocarse.
Claro.
En programas como este.
Claro, claro. Bueno, de todas formas, hay que recordar que los ERES, si no me equivoco y si no me corriges, deben llevar aparejado un programa de
recolocación.
De recolocación, sí. Efectivamente, ¿verdad? Además, hay empresas especializadas en ese tipo de programas.
Efectivamente, y la verdad es que siempre han tenido mucho descrédito, por desgracia, sobre todo con los trabajadores desde el punto de vista sindical, pero hay empresas muy buenas y los trabajadores que siempre se plantea como algo voluntario, y los trabajadores que siempre se plantea como algo voluntario, no es obligatorio, no se les pone una pistola y se les obliga a meterse en esos programas, pero son muy buenos. Hay gente muy profesional detrás, yo les conozco a muchos en el sector, y siempre animaría a cualquier trabajador afectado por un ERE en que contacte con estas empresas y se metan en esos procesos, porque les ayudan de verdad.
Sobre todo, además, porque muchas personas que trabajan, en este caso en banca, pero podríamos hablar de otros sectores, pues llevan mucho tiempo en el mercado laboral y, claro, enfrentarse después de a lo mejor 20 o 30 años a la búsqueda de empleo, ha cambiado mucho la cosa, ¿eh?, desde hace 20 o 30 años.
Bueno, ya para empezar, los currículums. Yo a veces recibo currículums en mi trabajo de gente y me paro a pensar, digo, ¿cómo ha evolucionado la forma que teníamos nosotros de hacer currículums a cómo lo hace ahora la gente?
Bueno, es que yo pasé de hacerlos a máquina en los 80, a máquina de escribir, que esto a Andrea y a Javi esto les sonará como prehistórico, pero en los 80-90 escribíamos con máquinas.
A tus batallitas nos suena, Peña.
Sí, ya. Ya, pero que pasé de eso a 2008 a hacerlo en ordenador.
Madre mía.
Bueno, pues vamos al turrón, a lo que están esperando los oyentes, que son esas consultas que nos envían. ¿Por qué caminos, Javi García?
Pues a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es, ahí nos pueden escribir, o si no también nos pueden mandar una nota de voz a través de WhatsApp en el número 652-868099, 652-868099.
Tenemos preguntas, como siempre son muy tímidos nuestros oyentes, así que Javi les va a prestar la voz para que nos trasladen aquellas preguntas que consideren oportunas. Así que si estás preparada, Ana, vamos con la primera.
Venga, vamos a ello.
Venga, Javi.
La primera de ellas es un oyente que dice que ya se ve más cerca el fin de los ERTE. No sé si será tan cerca como lo ve este oyente, pero dice que la empresa, cuando le llame, que si le puede plantear a Ana una modificación del contrato, reduciendo su jornada y alegando circunstancias de producción.
Pues eso no lo puede hacer. Además, con total claridad, la ley no lo permite, porque reducir la jornada por causas justificadas de producción solo se puede hacer a través de la vía del ERTE. Entonces, como ya la empresa ha terminado el ERTE, lo más lógico, si quiere hacer eso, es que tiene que llegar al acuerdo con el trabajador.
Vale.
¿Vale?
Vamos, más claro el agua, si es que...
Más claro el agua.
Efectivamente. Segunda, Javi.
La segunda cuestión de Laura, que está embarazada y está, nos cuenta, a la espera de solicitar la baja por la mutua, la baja de maternidad. Nos cuenta además que ha estado en ERTE al 50% durante el mes de febrero y que su contrato es a tiempo parcial, que no es a jornada completa. Ha leído que para calcular la baja se requiere la base reguladora de las últimas 3 nóminas. La pregunta que tiene para ti, Ana, es si al haber estado ese mes de febrero al ERTE en el 50%, que si se ve afectada también la base reguladora.
Bueno, pues aquí también tengo buenas noticias para la oyente, porque la baja de maternidad es un derecho que no se va a ver afectado por el ERTE. Es decir, que tanto si estaba cobrando la prestación y se inicia un ERTE, como si está dentro de un ERTE, como es el caso, y comienza a cobrar la prestación, el importe que va a recibir va a ser el mismo que si no estuviera en ERTE. Es decir, va a recibir el 100% de la base reguladora. La prestación de maternidad tiene una cuantía mayor que la prestación del ERTE, así que la trabajadora va a pasar a percibir el 100% de la base reguladora, esto es, de la base de cotización por contingencias comunes que tenía ella antes de la maternidad.
Uh-huh. Bueno, pues entonces también buenas noticias. Hoy estamos que lo regalamos.
Yo tengo una consulta así improvisada para Ana. Esa base reguladora sí que se ve afectada al ser a tiempo parcial, ¿no?, el contrato.
Sí, eso es verdad. Pero vamos, cuando digo al 100% de su base reguladora, efectivamente, de lo que cotiza.
Ya. Bueno, pues ya lo has chafado, Javi, desde luego.
Con
lo bonito que nos había quedado.
Nos había quedado precioso, sí.
Bueno, Ana, enseguida volvemos contigo, que tenemos novedades para nuestras relaciones con la Seguridad Social, que todos tenemos antes o después que mantener un estrecho contacto con ellos y nos lo van a facilitar. Será después de esta pausa.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Se ha presentado esta misma mañana, es una nueva plataforma de la Seguridad Social que te va a permitir realizar hasta 40 trámites distintos, entre ellos consultar, por ejemplo, tu vida laboral, que siempre nos preguntáis que cómo se puede hacer. Hoy lo vamos a intentar aclarar, entre otros muchos aspectos. Este portal se llama, nos lo han puesto un poco difícil en la radio, porque se llama Importas. Pero tienes que tener en cuenta que termina en arroba SS, o sea, Importas, pero terminado en arroba SS. Vamos a hablar de ello con Celia Sacristán, subdirectora general de la Seguridad Social. Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos lo habéis puesto un poco difícil para la radio el nombre, ¿eh?
No, porque ese es el nombre de pila, digamos. Luego tiene su apellido, que es el portal de la Seguridad Social, o sea que le podemos encontrar también de una manera más...
O sea que si ponemos en Google el portal de la Seguridad Social nos saldrá.
Sí, también, también. Esperemos que salga.
Porque,
sí.
¿Es una plataforma web o es una aplicación para los móviles?
Es una aplicación que está situada tanto en la página web de la Seguridad Social, que es www.social.es, como está en la sede electrónica, que es también sede electrónica de la Seguridad Social, como está en la app móvil. Es decir, la tenemos ubicada en los tres sitios. Es una T roja inconfundible porque identifica la tesorería de la Seguridad Social.
Bueno, la verdad es que es un acierto porque me imagino que a vosotros también nos llueve. A nosotros las consultas para saber cómo se accede a la vida laboral recibimos pues todas las semanas 15 o 20.
Sí, nosotros es la estrella de la corona.
Sí.
Es una de los productos estrella que No quisiéramos que fuera tan demandado en el sentido de que los ciudadanos pudieran encontrarlo y no nos lo pidieran, porque es cierto que está muy accesible, pero no lo encuentran, esa es la verdad. Entonces, con este portal que reúne todo en un único punto, creemos que va a ser mucho más sencillo para llegar a este informe y a cualquier cosa que necesiten de nosotros, claro.
Pero sencillo porque no se necesitará tanto trámite, digamos, ¿no? Porque es verdad,
claro,
que a través de la web ahora mismo, bueno, con certificado digital se obtiene sin ningún problema, luego hay uh-huh. otras vías a través de SMS, en fin, había varias sí. posibilidades.
Sí, nosotros hemos hecho un portal que además de ser muy visible, es decir, se pueden descargar la app y allí tienen nada más que... no es una app, digamos, solo del portal de Importas, pero sí es una app que tiene destacado el acceso a la entrada del portal. Sí. Entonces, este portal tiene la ventaja de que tiene una parte de información general muy, muy orientada al ciudadano, porque está clasificada con ese esquema mental que hemos contrastado con ellos, agrupamos los informes por un lado, las deudas por otro, es decir, está hecho con ese esquema que todas las personas, digamos, entendemos en un principio, sin necesidad de saber nada de seguridad social. Y luego el acceso a mi área personal, donde tengo mis datos, donde tengo mi vida laboral, donde tengo todas mis cosas personales, sí. se puede hacer eso, tanto con certificado y clave como vía SMS, que significa simplemente comunicar a la Seguridad Social un teléfono. A claro. partir de ahí, los 40 trámites que hay en ese portal se pueden realizar con un PIN y con un número de teléfono comunicado, nada más.
Claro, bueno, pues eso es un avance notable. Porque también se permite otra cuestión que de vez en cuando nos plantean, pues por ejemplo la contratación de alguna persona para el servicio doméstico.
Sí, nosotros hemos puesto el foco en este colectivo porque aunque digitalmente no es ni muchísimo menos el que menos conoce estas herramientas, porque la utilización del móvil precisamente es un factor clave en cómo dinamizan todas las gestiones y cómo realizan todos los trámites las personas que pertenecen a este colectivo, sí entendíamos que eran los primeros a los que les tendríamos que facilitar la vida. Entonces, nuestro enfoque en el portal ha ido muy orientado al tema de empleados de hogar, porque está formulada la posibilidad o está desarrollada la posibilidad de dar de alta a un empleado de hogar en 9 pasos, 9 pasos guiados, en el que es completamente transparente para el empleador los trámites que nosotros requerimos. Es decir, no le requerimos que aporte nada, no le requerimos ninguna documentación. Si es necesario crear algún dato para identificar al empleado, lo hacemos nosotros, digamos, por detrás de toda esa gestión. Y en 9 pasos, que son aproximadamente 6 minutos de tramitación, pueden estar dando el alta del trabajador del empleo del hogar.
Y luego también para los autónomos, ¿no? Porque también, por ejemplo, sí. se pueden consultar las deudas que se mantienen con la tesorería.
Sí, sí, sí. El enfoque está hecho al ciudadano, es decir, los 40 y pico millones de ciudadanos que somos encontramos algo allí.
Sí.
Porque el que no tiene una vida laboral tiene otras posibilidades, es decir, puede consultar su número de afiliación aunque nunca haya trabajado, puede acceder a otro tipo de datos personales, de su domicilio, el teléfono que tiene comunicado, tiene esta tramitación de hogar que comentaba y luego tiene también todos los servicios de autónomos. Si bien no están hechos todavía con la filosofía que hemos desarrollado los trámites de hogar, pues porque hemos empezado por ahí, porque este portal todavía le queda mucho camino. Lo que sí ofrece este portal es una visión muy integral, porque ahora decía, tengo deuda, busco mi deuda y luego no sabíamos qué hacer con esa deuda. Ahora mismo está todo ordenado, digamos, dispuesto o estructurado de manera que cuando conoce su deuda, el paso siguiente que le ofrecemos es cómo puedo resolver este problema. Es decir, cómo puedo pagar, cómo puedo sacar un recibo, dónde lo puedo pagar, puedo hacerlo con tarjeta. Entonces, esa agrupación que comentaba al principio es la que yo creo que da valor al portal, porque en ese sentido ya no solamente me dicen qué debo, me dicen qué debo y cómo puedo resolverlo, o me dicen qué supone dar una empleada de alta en el sistema especial y me enseñan la cuota que yo voy a tener que pagar por esa persona.
Claro.
Pues todo es como mucho más integral, no son cosas aisladas.
Y por lo que te entiendo, Celia, que de alguna manera, digamos, lleváis de la mano al ciudadano, ¿no?, en el camino que tiene que desarrollar, que a veces, la verdad es que sí, que nos perdemos mucho, ¿no?
Sí, yo creo que es un trámite muy guiado. De hecho, a la gente le gusta porque entra y es como que te da un poco de ganas de seguir el proceso, ¿no? Son 9 pasos en los que ya te conocemos, das tu, el DNI de tu empleado de hogar, indicas las horas, el salario que le vas a pagar, te simula la cuota que le vas a pagar, aceptas las condiciones, indicas una cuenta bancaria y ya está. Es decir, no te pierdes en ningún momento porque pasas de un paso a otro, es ese paso guiado. Además, en ese trámite, en esa tramitación siempre hay preguntas que nos formulamos todos, por ejemplo, bueno, ¿cuánto tengo que pagar o por qué tengo que hacer esto? Esas preguntas están dentro de ese propio trámite y esas preguntas llevan a las respuestas que están en una guía. No le mandamos a un manual ni le mandamos a otro sitio a entenderlo, sino que cuando alguien está tramitando y lo hemos contrastado con el ciudadano, las preguntas suelen ser las mismas. ¿Y esto qué es? ¿Y cómo hago esto? Esas sí. preguntas que decimos acompañan al trámite evitan que la gente también se pierda o muchas veces nos desistimos como ciudadanos porque no entendemos nada de lo que está claro. pasando en el otro lado de la pantalla, ¿no?
Y luego, digamos que al final o tenemos que ir a una oficina o utilizar el teléfono para aclararnos
claro.
un poco.
Claro, por eso lo que queremos evitar es eso, porque yo creo que como ciudadanos todos tenemos la experiencia de que lo que puedo hacer en mi casa o en mi teléfono o en cualquier sitio y me evita un desplazamiento personal, pues al final es gratificante. Solo hay un hándicap. Cuando queremos que nos atienda alguien es porque no lo sabemos hacer o no tenemos la seguridad de lo que hacemos. Cuando alguien consigue hacer algo desde casa y la respuesta es has hecho esto, te generamos tu documentación, te damos un archivo donde la tienes, sabes lo que vas a pagar, evidentemente la confianza en que lo que estás haciendo está bien hecho, pues evita muchas consultas, muchas llamadas, mucha desesperación de los ciudadanos a veces que no pueden llegar a nosotros.
Luego, en función de la gestión, ¿alguna se puede hacer sin certificado, clave o DNI electrónico, verdad?
Sí, las que se pueden hacer lo que es todos los tipos de información, es decir, todo el acceso a información, a saber qué clase de informes o qué clase de servicios ofrece la tesorería, sí. En cuanto intentamos ya hacer algún tipo de gestión o quiero conocer mis datos, evidentemente ahí sí tiene que haber una identificación de quién está detrás de esos datos por propia seguridad. Pero con comunicar un móvil ya tienen la capacidad de hacer 40 trámites para siempre, porque el teléfono siempre va a ser el elemento de contraste sí. al que vamos a enviar un PIN y con ese PIN puede acceder todas las veces que quiera a todos estos servicios.
Bueno, fíjate, pues eso es interesante porque también nosotros aquí recomendamos, debido a los problemas que está habiendo de gestiones en general con la administración, que quien pueda se haga el certificado electrónico, el DNI, el certificado digital, el DNI electrónico o el sistema clave. Pero es verdad que muchas personas no se manejan con esto de Internet. Pero bueno, yo creo que el SMS y estas cosas que utilizáis como datos de contraste sí que puede ser una alternativa mucho más sencilla para muchas personas.
Sí, sí. Nosotros por eso todo lo que hemos puesto bajo este portal se basa en SMS, es decir, yo comunico una vez el teléfono a la Seguridad Social, tenemos unos formularios en la página web que no hace falta ni siquiera estar autenticado, se llama Te Ayudamos, lo tenemos en nuestra sede y en nuestra web, allí tiene teléfonos, allí tiene buzones de consulta y tiene un formulario en el que nos puede dar su teléfono. Ese teléfono después le llamamos, contrastamos que es él y con ese teléfono una vez registrado, ya simplemente cuando entra le vamos a ver, ¿quieres acceder por SMS? Sí. Le mandamos un PIN a su teléfono y entra. Esto las veces que quiera a lo largo del día y para cualquier tipo de informe o de gestión.
Vale, perfecto. Pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, se ha estrenado hoy mismo, con lo cual ya pueden utilizarlo para aquellas gestiones que tengan que hacer con la Tesorería General de la Seguridad Social. Y gracias, Celia, por
pues
habernos
nada.
Contado las novedades que nos ofrecéis. Un abrazo.
Pues sí, de nada. Muchas gracias a vosotros y esperemos que esto sea de utilidad para todos.
Ana, ¿has tomado nota?
Madre mía, he tomado mucha nota y me ha parecido muy interesante.
Hombre, uh-huh. es que está muy bien, ¿verdad? Porque uh-huh. hay muchas gestiones de estas que efectivamente nos costaban un poquito y oye, pues si nos lo facilitan, mejor que mejor.
Ya te digo, es que... Y lo que ha dicho de los para las empleadas de hogar.
Sí,
imagínate, ¿verdad? La cantidad de gente mayor, no sé, no tan mayor, ¿no? Que que todo le supone un mundo a dar de alta a una empleada de hogar.
Sí, y luego tienes razón en una cosa, para los autónomos, que es verdad que muchas veces figuraba la deuda y decías, ¿y ahora qué hago con ella? ¿Cómo la puedo pagar, no? Si no quieres tener deuda.
Es verdad. No, no, está muy interesante. Ahora veremos si funciona.
Eso, eso. Y yo lo probaré. De momento tengo que decir que en la tienda de Apple no está. O sea que espero que la incorporen. No sé si alguien, a ver si de mi entorno tiene Android y lo comprueba, a ver si en Android está. Es verdad que tiene plataforma web, o sea que podemos entrar desde el móvil también a través de la plataforma web. Bueno, pues vamos con las dos siguientes preguntas que los oyentes te han enviado, Ana, y las tiene Javi.
Sí, la tercera consulta de este jueves es la de Sara, que nos cuenta que está en ERTE por fuerza mayor desde el día 17 de marzo del año 2020. Más de un año ya en ERTE está Sara y tiene entendido, Ana, que todos los despidos que tengan lugar durante el año 2021 recuperan estos meses de paro consumidos, pero que si el despido ocurre a partir del año 2022 no sería así. Ella tiene la sospecha de que tras este ERTE la empresa seguramente va a hacer un ERE y por lo tanto pues quiere incluso anteponerse a esa situación y negociar un despido que dice que sería improcedente. No sé si sería así o no, porque sería un despido negociado, pero bueno, quiere saber si esto es así, si le consumiría el paro o no, si toma la decisión antes del año 2022.
Me hace mucha gracia, Ana, porque claro, dices, yo quiero que me despidan y además que el despido sea improcedente.
Efectivamente. Hay que empezar por ahí, ¿no? Porque lo que ya nos está, lo que lo está abordando es algo que no se puede hacer, ¿no? Efectivamente, es negociar algo que no va a ser un despido, es una negociación, es una extinción consensuada con la empresa, que no tiene paro ni tampoco tiene de la indemnización exenta por el IRPF, en fin. Pero todos le hemos entendido, todos los que estamos escuchando a Javi con esta consulta hemos entendido lo que ella tiene en su cabeza.
Sí.
Entonces, empezando por el principio, el consumo de la prestación de paro pues es así, porque el gobierno lo ha estipulado así, de manera que si ese despido se produce ya en el año 2022, pues no recupera el tiempo de desempleo que ha estado en el ERTE, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues también se produce una circunstancia, a ver, puede tener graves consecuencias para la empresa hacer un despido improcedente a esta persona, porque como viene de un ERTE por fuerza mayor, tiene cláusula de mantenimiento del empleo.
Ya.
Y la empresa se lo va a pensar mucho antes de mover ficha con un despido improcedente, porque las consecuencias hoy por hoy son devolver todas las ayudas del ERTE.
Claro.
Así que, bueno, yo lo dejo aquí apuntado porque Sara habla de hablarlo con la empresa, pero la empresa seguramente esto lo vaya a analizar muy bien porque, como digo, tiene graves consecuencias para la empresa.
Y yo sé que Ana nos habla desde el punto de vista jurídico y también sé que Sara se refiere a esos acuerdos que se producen de vez en cuando entre trabajador y empresa, de tal manera que el despido queda como un despido, o sea, como despido, no como dimisión, digamos, del trabajador, y con eso pues sí se consigue el derecho al paro. Yo me reía porque, claro, no solamente busca un despido, sino que además sea improcedente, o sea, que podría ser un despido objetivo por cualquier circunstancia también, y tendría menos indemnización, ¿no?
Claro, claro. Pero sobre todo me imagino que ella está pensando, bueno, si me despiden este año, pues al menos tendré más colchoncito de paro, ¿no?
Claro, claro,
porque
por eso.
Yo entiendo ese punto de vista. Pero para la empresa no es nada fácil.
Ya.
Nada fácil, porque la ley no se lo ha puesto nada fácil. Solo los despidos procedentes le permiten a la empresa hacerlo sin esta consecuencia de devolver las ayudas del ERTE, ¿me entendéis?
Sí, sí,
así
sí.
Que ella no podría cobrar ninguna indemnización. Se tendría que ir con un despido que tiene que ser además procedente.
Sí.
Y pues,
o sea, sería procedente, sería fruto de una sanción o no necesariamente.
Eso es fruto de una sanción. Sí.
Vale,
una sanción
vale,
muy grave.
Vale, vale. Bueno, pues Javi, tenemos una cuarta.
Sí, cuarta y última consulta por esta semana para Ana, de un oyente que nos cuenta que trabaja para una pyme y que le salió hace unas semanas una oferta en otra empresa para trabajar a partir del 1 de mayo, que les planteó que le dieran por escrito las condiciones en esta nueva empresa para su incorporación antes de anunciar en la empresa actual que iba a dejar su puesto de trabajo. Le enviaron esas condiciones a través de un correo electrónico, pero al cabo de los días se pusieron de nuevo en contacto con él y le dijeron que actualmente era inviable su incorporación en el mes de mayo. El problema que tiene es que ya presentó ese preaviso a su empresa actual, así que Ana se queda en un escenario cuanto menos incómodo, ¿no? Porque no sabe qué hacer finalmente, si puede quedarse después de anunciar ese preaviso en la empresa o si podría incluso demandar, te pregunta, por no cumplir esta segunda empresa las condiciones que le ofrecía en esa oferta.
Pues mira, lo que le ha pasado a este oyente, yo lo he vivido como asesora en un caso y es una situación espantosa. Entonces se queda en un limbo. No sabemos muy bien el contexto o las circunstancias, ¿no?, de esas comunicaciones que ha tenido la persona con la empresa que le propuso el nuevo trabajo. Es muy importante porque puede ser que la respuesta mía sea una u otra. Pero de entrada le puedo ya aventurar al oyente que desde luego tiene que demandar a la empresa, tiene la capacidad de hacerlo, otra cosa es que lo haga. Podría demandar a la empresa porque le indemnizara los daños y perjuicios. Uh-huh. Eso para empezar. Sí. Otra cosa es que además pudiera exigir que se formalizase ese contrato. Pero desde luego, a la vista de lo que nos cuenta, la empresa nueva tiene que indemnizarle por los daños y perjuicios. Pero también quiero también decirle otra cosa. Hoy por hoy, la jurisprudencia permite a un trabajador que ha comunicado el preaviso rebobinar. Es decir, de decirle a la empresa, ay, perdón, pero no me voy. Y es muy interesante porque a lo mejor está todavía en plazo. Así que otra cosa que se puede plantear es olvidarse de reclamaciones que no le convienen y corriendo urgentemente le dice a la empresa que rebobina, como digo, y que no se va.
¿Y qué plazo es ese? ¿Antes de que se extinga el contrato? ¿Antes de la fecha en la que tú has dicho que te vas?
Eso es, porque parece la consulta es muy abierta, pero parece que todavía está en plazo. Entonces, la jurisprudencia esta que permite lo que acabo de decir, lo único que excepciona es cuando la empresa ha contratado a otra persona, como es lógico. Entonces, que lo haga lo más con urgencia para que evite eso y entonces pueda quedarse en la empresa.
¿Y Ana puede hacer ambas cosas, tanto quedarse en la empresa actual como demandar a la otra?
A mí me parece que sí. A mí me parecería que sí. Lo único que, claro, los daños y perjuicios ahí se reducen mucho. Porque, claro, tú cuando demandas daños estás hablando del lucro cesante, ¿no? Lo que dejarías de percibir en el nuevo empleo. Uh-huh. Como ya estás trabajando en otro sitio, pues evidentemente serán otros daños. Pero sí, yo no veo incompatibilidad.
Y otra cosa, Ana, ¿esos daños y perjuicios se reclaman por la vía laboral o por la vía civil?
Por la vía laboral.
Vale. ¿Mm? Perfecto. Pues Ana, enseguida volvemos contigo para comentar noticias de la actualidad, pero es que nos están esperando ya los de la startup Coliving.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, te correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado los equipos madrileños compiten en las ligas de fútbol y en la ACB. Desde las 4 en segunda, Málaga Fuenlabrada. A las 6, baloncesto, Manresa Estudiantes. Y desde las 9 en primera, Real Madrid Betis.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar porque son gratuitos y además te permitirán tener más opciones de encontrar un puesto de trabajo. Por ejemplo, si quieres ser monitor de tiempo libre.
Desde el 21 de mayo al 18 de julio se impartirá esta formación en la Biblioteca Municipal de Villa del Prado para aprender a programar actividades y metodología de trabajo. Son 150 horas de teoría más 120 horas prácticas. Está dirigido mayoritariamente a jóvenes de Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Rozas de Puerto Real o Villa del Prado.
Hay un curso de inglés B1. A ver lo que vas a decir, Javi, que ya te conozco.
240 horas teóricas para mejorar las habilidades comunicativas y la producción de textos en la lengua inglesa. Comienza el día 31 de mayo en turno de mañana de 8 y media a 2 y media de la tarde. Está dirigido preferentemente a personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo de Móstoles. Tengo una mala noticia para ti, Peña.
¿Cuál?
Piden al menos un nivel A2 de inglés. Y no
Perdona,
sé si tienes...
yo tengo superado el B1, pero con creces, que lo sepas. Yo ya, en todo caso, tendría que
hacemos
ser
un test en
entre el B2 y el C1. Ando por ahí. Curso de correparto.
Del 10 de mayo al 4 de junio se va a impartir esta formación para puestos de reparto sin motor. Desde la preparación de pedidos, servicio de mensajería, así como el carné de carretilla y manipulación de alimentos. Está dirigido a personas en desempleo y se valora tener competencias digitales y también buen manejo de aplicaciones web.
De todas formas, le sigo dando vueltas, Andrea, que me lo digas tú lo del inglés, pero que me lo diga Javi.
Ya, bueno, yo es que ya me he pasado a alemán.
Es que tú manejas inglés y alemán encima.
Yo estoy en el internado en Londres, ahora,
sí,
Peña.
Tú
que
estás en el internado, pero la serie de televisión. Curso de operaciones de manejo y mantenimiento de máquina excavadora.
Sí, terminamos con esta formación de 130 horas presencial para realizar operaciones de carga, descarga, excavación y circulación con las excavadoras. Está destinado a trabajadores del sector de la construcción, también autónomos e incluso trabajadores en ERTE.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google o en cualquier otro buscador, pero como el más habitual es Google, me refiero a él. Escribes Madrid Trabaja, te saldremos los primeros en la búsqueda. Pincha sobre nuestra web y ahí están los cursos de formación de este 22 de abril. Y ya sabéis que los jueves hablamos de startups y hoy vamos a hablar de una que lleva por nombre Coliving Hotel o Hotel, si somos estrictos en el inglés. Tenemos a Ana Poley, que es cofundadora de esta empresa. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
Pues el placer es nuestro porque, bueno, parece que se está poniendo de moda esto del Coliving, pero... seguro que hay muchos oyentes, yo entre ellos, que no sabe muy bien qué es esto del coliving.
Vale, pues sin problema, yo lo explico. El coliving es una tendencia que estaba en auge ya incluso antes del confinamiento, que es realmente la tendencia de vivir en comunidad, o sea, vivir con espacios compartidos a la vez que tienes un espacio privado. Entonces, se estaban construyendo muchos edificios con esta nueva manera de vivir, digamos, con algunos espacios comunes y con tu, digamos, tu espacio privado, ya sea un apartamento, una habitación. Es como vivir en un colegio mayor, pero a lo mejor con más de 40, para que nos entendamos.
Bueno, es que te iba a decir, digo, ¿qué diferencia hay con el asunto de compartir piso de toda la vida, que es como más tradicional?
Pues realmente es que estamos hablando de edificios, estamos hablando de más gente de la que cabe en un piso. Digamos que Coliving sería un edificio de pisos,
sí,
de pisos de estudiantes, en el que se comparte tanto el piso como a lo mejor el edificio tiene zonas comunes. Entonces, sí, el co-living en sí es una experiencia de vida compartida en el que tienes espacio privado y a la vez espacios comunes. Un colegio mayor para adultos.
Muy bien, pues yo creo que la imagen del colegio mayor, aunque algunos no hayamos pasado, pero sabemos en qué consiste, ¿no? ¿Y cómo se adapta eso al concepto startup?
A ver, realmente, partiendo de la base de lo que es el co-living, realmente nosotros le hemos dado un poco la vuelta, ¿vale? Porque realmente nosotros lo que hacemos es aplicar el co-living al sector hotelero, ¿vale? Nosotros vimos debido al confinamiento, que nos vimos así, bueno, bastante afectados a nivel pues de negocio y tal, pues vimos que había una oportunidad bastante importante para el sector hotelero, puesto que ellos ya contaban con una serie de infraestructuras que podían adaptarse perfectamente a lo que es la tendencia co-living. Entonces, pues decidimos crear esta startup que lo que hace es, tenemos una plataforma que es como un Airbnb o un Booking.com, pero que se especializa en estancias medias y largas en hoteles, fomentando así pues el uso híbrido de hotel. Ahora en un hotel, sí.
Cuando hablamos de estancias medias largas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Entre un mes y un año.
Jolín. O sea que no sería, digamos, esa es vuestra diferencia con respecto a otras aplicaciones que nos buscan vacaciones en un hotel.
Exactamente. Nosotros lo que queremos es que vivas en un hotel. Te plantees el vivir en un hotel como una nueva forma de vida, ya sea porque teletrabajas y te apetece hacerlo desde Cádiz, por ejemplo, en enero y febrero, porque no hace falta ya que esperes agosto, o porque simplemente necesitas un alojamiento temporal porque te divorcias o te mudas o cualquier motivo y no quieres todo ese papeleo, burocracia de avales y tal, o no quieres irte a casa de tu madre, y Co-Living Hotels puede ser una solución para ti.
Tenéis ya presencia en 30 ciudades, tenéis 50 hoteles que ofrecen esta posibilidad, si no me equivoco, ¿no?
Sí, exactamente. Tenemos realmente más acuerdos de los hoteles que mostramos, porque realmente hay muchos hoteles que están cerrados, algunos, pero realmente en nuestra plataforma, si entras y no ves la opción que quieres, nosotros podemos ayudarte.
De cualquier manera, vosotros habéis nacido, en una hackathon, ¿no?
Exactamente. Nosotros no nos conocíamos del equipo. Además, trabajamos en remoto. Tenemos un compañero en Madrid.
Sí.
Yo estoy en Cádiz, otro está en Sevilla, otro está en Nueva York. Somos una empresa totalmente en remoto, pero nos conocimos en un hackathon de ideas y de manera online, pues porque estábamos en pleno confinamiento y teníamos ganas y tiempo.
Ya. Bueno, de manera online en el confinamiento, o sea que todo esto nace del confinamiento.
Nace justo en el primer confinamiento, fue la idea, a través del hackathon, ganamos el hackathon.
Sí.
Y después también nos presentamos a un concurso de la Organización Mundial del Turismo, donde hemos quedado como una de las 30 mejores ideas a nivel mundial para restaurar el turismo de una selección de 600 proyectos. O sea, bueno, estamos bastante orgullosos.
O sea que, tenéis muy poquito tiempo, ¿no?, de funcionamiento.
Sí, realmente sí. O sea, desde que todo esto se gestó como, bueno, para participar en concursos y tal, realmente no ha llegado a ser una empresa hasta, digamos, pues principios de este invierno. Entonces, porque dijimos, bueno, esto hay que montarlo, ¿no?
Claro, ya que se nos ha ocurrido y le gusta a la gente, ¿no?
Claro, ¿no? Era, no podíamos perder el tren. Así que sí, llevamos un recorrido cortito. Nuestra primera versión de la plataforma ha salido relativamente hace poco y antes pues trabajábamos con un formulario, pero bueno, al final pues estamos alimentando esa demanda, ¿no?, que vimos que había.
Bueno, pero la idea está muy bien, el hecho de que digáis, oye, la tenemos que poner en práctica, Pero aquí tiene que haber dinerito, por poco que sea.
Exactamente, dinerito y un equipo muy motivado y que esté además, porque yo lo que digo, por supuesto que hace falta dinero, de momento pues lo estamos haciendo con recursos propios, pero bueno, nos estamos dejando querer ahora mismo y veremos qué opciones salen. Ahora, si somos parte del top 3 dentro del ranking de la Organización Mundial de Turismo, pues ya se habla de financiación en condiciones.
Sí, ya hay fondos ahí acechando, ¿no?
Sí. Pero ahora mismo es todo demás, vamos, todo por parte del equipo y aparte de la financiación, que es muy importante, también es vital tener los perfiles adecuados y en el momento adecuado. Porque es lo que yo digo, puedes tener perfiles maravillosos, pero no están en el momento adecuado de volcarse en un proyecto de startup que requiere tiempo y dedicación.
Ya. ¿Y eso lo habéis conseguido? ¿O sea, habéis reunido ese equipo más allá de esas cuatro personas que interpreto que sois los cofundadores de todo esto?
Sí. Bueno, ahora ya somos 6. Para nosotros, estamos súper contentos, somos 6. Que para una startup realmente somos bastante. Normalmente las startups empiezan con 3, 4,
sí,
como mucho, y nosotros ya somos 6. Y por ahora, sí, tenemos los perfiles adecuados, muy motivados. y bueno, es lo que yo digo, estamos en el momento y ya estamos metidos en la dinámica de startups y eso es lo importante.
Claro.
Que tenemos el tiempo requerido.
Bueno, llegará un momento que el crecimiento os hará que tengáis que hacer una mayor inversión y ahí ya echar mano de esos fondos o de cualquier otra fórmula, ¿no? Porque puede ser desde un business angel a un crédito, por ejemplo.
Exactamente. Formamos parte de las empresas de la aceleradora Minerva, que uh-huh. pertenece a la Junta de Andalucía y a Vodafone. Entonces, bueno, a través de ellos, pues sí que estamos optando, bueno, y vamos a participar en el Alhambra Venture Capital, bueno, en diferentes eventos para reunir esa financiación que es vital para una startup. Si al final, pues tienes que recurrir a esa serie de eventos, tienes que recurrir a Business Angel, Family Friends and Family, al final, bueno, pues todas las fuentes de dinero buenas son.
Son bienvenidas, ¿no? Te habrás preparado ya el discurso del ascensor, ¿no?
En ello estamos. La verdad que hoy día hay mucha información en YouTube, hay un gran ecosistema en España, el cual, bueno, para mí era desconocido, pero la verdad que merece la pena. Tenemos todo tipo de recursos aquí y realmente el que no se forma o el que no se informa es porque no quiere.
¿Es tu primera experiencia emprendedora?
Digamos que a nivel startup sí, me considero bastante emprendedora a nivel personal y profesional, sí. pero a nivel startup sí,
es un mundo
muy recomendable, sí.
Bueno, muy recomendable si todo sale bien, que esperemos que os salga muy bien, ya sabes que los 3 primeros años son cruciales, así que esperemos hablar contigo dentro de 2 o 3 años, Ana, y nos estés diciendo que bueno, que no solamente tenéis en 30 ciudades, sino que tendréis en 1000 ciudades oportunidades y hoteles dispuestos a practicar el co-living, que es lo que fomentáis a través de vuestra startup Co-living Hotels. Ana Poley, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Espero volver a hablar con vosotros en 3 años.
Seguro que sí. Venga, y antes incluso.
Hasta luego. Venga, gracias. Adiós.
Y esta es la sintonía de nuestra mesa de redacción, que los jueves tiene el refuerzo de Ana Gómez, porque aprovechamos su presencia y sus conocimientos para comentarle alguna de las noticias de la actualidad que por lo general tiene que ver también con decisiones judiciales o con asuntos que podrían derivar hacia la justicia. Javi, ¿con qué empezamos?
Pues con una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ha ratificado la sentencia de un juzgado de Vigo que declaró improcedente el despido de un trabajador que, siendo paciente de riesgo, importante este detalle, se negó a hacer un viaje internacional en el mes de abril del año pasado, es decir, en plena pandemia. La empresa justificó el despido asegurando que se trataba de un acto de desobediencia. El TSJ de Galicia entiende ahora que, aunque la desobediencia que se le imputa al trabajador ha existido, resulta desvirtuada teniendo en cuenta la gravedad de la situación, estando en pandemia y al tratarse además de un paciente de riesgo por coronavirus.
Fíjate, Ana, que yo recuerdo que en alguna ocasión algún oyente nos ha preguntado que si se podía negar a viajar en nombre de la empresa debido al COVID.
Es verdad, es una sentencia. Últimamente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia nos está dando muchas sorpresas, porque esta semana, no os habéis hecho eco, pero bueno, ha dictado otra sentencia por discriminación por apariencia, se llama así. O sea, están muy innovando continuamente.
¿Y eso de la discriminación por apariencia qué es?
Pues mira, una empresa que despidió a un trabajador que había tenido un accidente de trabajo, fue a visitarle al hospital y ese mismo día le da la carta de despido.
Ah.
Fíjate. Porque considera el juez probado que, a la vista de todas las circunstancias, la empresa en su cabeza pensó: este trabajador va a estar ausente mucho tiempo, así que lo despido.
Ah,
sin justificación.
Ya.
Y considera que es un despido nulo por discriminación, como digo, por apariencia de estar incapacitado. Porque... así que es todo muy, muy novedoso.
Muy novedoso, ¿no?
Galicia a la vanguardia. Entonces, esto es otra sentencia muy buena, porque efectivamente vienen ya a dictarse sentencias que clarifican dudas que hemos tenido todos durante estos meses precedentes, y una de estas era esa, es decir, una empresa que en los hechos probados demuestra que es una empresa de transporte que tenía que hacer una entrega, con lo que eso significa para empresas pymes, por ejemplo, ¿no?, que si se demoran en la entrega hay penalizaciones, pierden el cliente, en fin. Entonces el trabajador dijo, contestó a la empresa el trabajador diciendo que no lo iba a hacer. Y entonces la empresa le despidió. Y luego, con posterioridad, aporta la justificación de que es un paciente de riesgo COVID, porque tenía alguna cosa pulmonar, no me acuerdo muy bien.
Sí, un problema.
Entonces, por eso, considera el tribunal que no reviste la suficiente gravedad, porque recuerdo que para despedir tiene que ser muy grave.
Sí, sí. Bueno, pues interesante. Y luego tenemos a la inspección de trabajo, que en este caso va a multar por otra cuestión vinculada con el COVID.
Sí, una multa de 10.000 euros a una empresa que despidió a 4 de sus empleados. Hablamos de una empresa riojana que está dedicada al sector agrícola y, como decíamos, despidió a 4 de sus trabajadores por dar positivo en COVID tras unas pruebas que se realizaron los 53 empleados. Ante estos despidos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja abrió un expediente sancionador a la empresa por considerar que se habría producido una discriminación laboral por ese resultado de la PCR positiva. Según adelanta El País, se trata de una multa tipificada muy grave en un valor de 10.000 euros.
La verdad es que esto recuerda a otras épocas, Ana, con otras enfermedades, que se producían también despidos.
Sí, es verdad, pues lamentablemente. Pero es que la verdad es que este sector, el sector agrícola, ¿no?
Sí.
Es tremendo. Entonces, a mí me parece hasta pequeña la sanción.
Yo lo que no sé, Ana, es que esto será independiente de que los trabajadores puedan haber recurrido al despido, ¿no?
Efectivamente. Esto es solo una multa que le pone la inspección, bueno, la autoridad laboral, que ahora la empresa puede o no recurrir, y luego los trabajadores que han sido despedidos pueden reclamar y pedir despido nulo.
Ya, claro. Por eso digo que, independientemente de la multa, que, como dice Ana, se nos antoja pequeña, porque además, si fuese otras enfermedades que además afectaban a determinados colectivos vulnerables, pues lo tomaríamos todavía mucho peor, se escandalizaría más la sociedad, pero yo creo que nos tenemos que escandalizar igualmente. Y cerramos, porque hay veces que las empresas tienen un marrón en forma de trabajador. Javi, ¿qué ha pasado?
que la Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre que grabó a tres trabajadores de su empresa con una cámara en la zona donde se cambiaban, en el vestuario. Utilizó una cámara y una tarjeta de memoria que escondió en un bolígrafo, lo colocó en la rejilla de ventilación y así grababa a sus trabajadores, bueno, a sus compañeros en este caso. Una de ellas localizó ese objeto, lo puso en conocimiento de la policía y la policía ha detenido a este hombre que grabó a trabajadores durante 8 días y se enfrenta a un posible delito contra la intimidad.
La verdad es que es sorprendente, ¿eh, Ana?
Bueno, también se te ponen los pelos, pero lo que está claro es que la empresa en este caso puede despedirle.
Desde luego, ¿no?
Hechos. Sí, sí, aunque luego un tribunal penal no le ponga el delito.
Ya, sí.
Es una cosa insólita.
Bueno, pues Ana, un placer compartir otro jueves más contigo. Te esperamos la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Un abrazo y ahora os dejamos en buena compañía la de la programación de Onda Madrid para esta tarde y, por supuesto, en primer lugar, nuestros compañeros de los servicios informativos. Mañana volvemos a las 3. Te esperamos. Disfruta.